Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Quedó de otra más que cantar. ¿Qué más se le hace? Bueno, dicen también que las penas con pan son mejores. ¿Será? Yo creo que sí, ¿no? Algo nos ha de quedar después de la decepción de ayer. Digo, no fue decepción. La verdad es que qué buen partido. Nos tuvieron a todos ahí al filo, con el corazón hasta el último minuto. Y el árbitro se vio bastante noble al final. La extendió, pero bueno, pues también dijo ya, si ustedes no hacen nada por ustedes, yo tampoco puedo hacer nada, déjenme ayudarles. Y no cayó, una gran defensa de los ingleses, la verdad, y pues algunos errores defensivos de nuestra selección. Y justamente esa es la pregunta del día, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿No? Porque está este sentimiento como de orfandad. Así de, bueno, todo el mes estuvimos con la camiseta puesta, convocándonos semana tras semana en casa de alguien, de los amigos, de la familia, en algún espacio público tal vez, y siguiendo esa emoción con la esperanza del y sí, pero bueno, ese y sí ya se nos cayó y en algo tendremos que entretenernos u ocuparnos, ahora sí que depende, ya, voltear a lo realmente importante, como el agua, como los desaparecidos, las madres buscadoras, ¿no? En fin, Alondra Fernández de Alfaro en los controles, yo soy Aurora González de Mendoza, aquí de este lado del micrófono, esto es Sala de Espera y hoy es lunes de música. Empezamos con una versión un poco más soft de Cielito Lindo, esta canción que, por cierto, no es mexicana, es española, digo, por allá. Empezaron esas coplas y esos versos. ¿Qué pasó? El 6 de julio se conmemora hoy el Día Mundial de la Zoonosis, recordando cuando Luis Pasteur aplicó la primera vacuna contra la rabia en 1885. ¿Sí? También se celebra el natalicio de Frida Kahlo, quien nació en 1907, y de Juan O'Gorman, de 1905. Miren qué curioso que hayan nacido el mismo día este par. Y en 1957 se conocieron John Lennon y Paul McCartney. ¿Qué tal, Entonces, la pregunta de hoy, esperanzadas y esperanzados, porque sí, hay que recuperar la esperanza. Espero que no estén desesperados ni desesperanzados. Es, ¿y ahora qué sigue? Cuéntenme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp, por Instagram, @latextoservidora. Y vámonos con las 5 buenas del día de hoy.
El mundo sigue en pie. Y sorprendentemente, no todo está mal. Así que sí, aquí van las 5 buenas noticias del día.
Primera, fortalece Vibra Jalisco la promoción turística con presentación musical de Jimena Sariñana. Con el objetivo de enriquecer la oferta cultural y de entretenimiento en el marco del Mundial de Fútbol 2026, el gobierno de Jalisco presentó a Jimena Sariñana, casi sin querer, no se crean, intencionalmente, en Vibra Jalisco, zona fan, Puerto Vallarta, donde más de 2.500 asistentes vivieron una noche de música y convivencia gratuita en la zona de playa junto a la zona hotelera. La presentación formó parte de la programación de Vibra Jalisco, estrategia que buscó extender la experiencia mundialista más allá de las sedes deportivas y consolidar a nuestro estado como un referente internacional en turismo, cultura y entretenimiento. Durante el concierto, la artista interpretó algunos de los temas más representativos de su trayectoria, generando un ambiente festivo para familias, turistas y habitantes de este destino. 2. Bosques con aroma de café invita a redescubrir la naturaleza y fortalecer el cuidado de los bosques. Organizado por la Dirección de Medio Ambiente, el programa reúne a especialistas y académicos que comparten de manera accesible conocimientos sobre las especies forestales y el papel que desempeñan en el equilibrio ambiental. La intención es despertar el interés de las y los asistentes para que desarrollen un vínculo con los bosques y se conviertan en aliados de su conservación. El director de Medio Ambiente de Zapopan, Miguel Vázquez Aguilera, explicó que la iniciativa surgió para mostrar a la población el trabajo que realiza el municipio en la protección de sus áreas naturales. Quien no conoce el bosque, no lo cuida, afirmó al destacar que entender la importancia de cada ave, insecto, mamífero o planta motiva a las personas a participar en acciones como la reforestación, la plantación de árboles y el cuidado permanente de los ecosistemas. ¿Qué tal, eh? Y sí, tal cual, quien no conoce el bosque no lo cuida. Quien no quiere algo, pues no se preocupa ni ocupa por ello. La 3 es Expo Manualidades Guadalajara apuesta por la innovación con IA sin perder la esencia artesanal. Ajá, a ver, ¿cómo está eso? La creatividad artesanal y la innovación tecnológica buscarán caminar de la mano en la edición número 2026. No es la edición número 2026, es la edición del año 2026 de Expo Manualidades Guadalajara, un encuentro que este año apuesta por integrar herramientas de inteligencia artificial como un apoyo para el desarrollo de nuevos proyectos sin dejar de lado el valor del trabajo hecho a mano. En un estado como Jalisco, reconocido por su riqueza cultural y por una tradición artesanal que abarca disciplinas como la alfarería, el vidrio soplado, la talabartería y el arte wixárika, el evento pretende convertirse en un espacio donde la creatividad tradicional encuentre nuevas formas de crecimiento mediante la tecnología. ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, está organizada por Tradex Exposiciones. Expo Manualidades de Guadalajara se realizará del 27 al 29 de agosto en Expo Guadalajara y reunirá a emprendedores, artistas, artesanos, distribuidores y especialistas del sector creativo provenientes de distintas regiones de nuestro país. 4. Recibe director de obras públicas de Tlajomulco reconocimiento como ingeniero del año. El director de Obras Públicas de Tlajomulco, Celso Álvarez Solórzano, fue reconocido como Ingeniero del Año por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Ingeniero. El funcionario señaló que la distinción representa un compromiso para continuar impulsando proyectos de infraestructura en este municipio. Es una responsabilidad inmensa, más que sentirme halagado, me siento responsable de que me hayan nombrado Ingeniero del Año. Esto representa un mayor compromiso. Estoy muy agradecido, pero sobre todo por todas las cosas que hemos hecho en el municipio, por las mejoras sustanciales en temas de ingeniería, redes hidráulicas e infraestructura. Nos honró el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco al hacernos partícipes de este reconocimiento y que mi nombre aparezca entre los galardonados. Así lo declaro. y esperanzas y esperanzados, como no todo es fútbol, y ayer pasó también un evento deportivo muy importante para nuestro país. Bueno, el evento no sé qué tan importante sea, pero ¿quién ganó? Sí, porque Isaac del Toro escribió historia tras ganar la segunda etapa del Tour de France. Isaac del Toro escribió historia en el ciclismo mexicano tras ganar la segunda etapa del Tour de Francia en un tiempo de 3 horas 43 minutos y un segundo. Hazaña para México después de que en 1990 Raúl Alcalá conquistó la última victoria de etapa en la competición francesa. Esto significa todo para mí. Soy un privilegiado de estar en este equipo que ha confiado en mí desde el primer momento. Este es el fruto del trabajo de todo el equipo. No me la puedo creer, es una locura. Así se asinceró el oriundo de Ensenada, Baja California, para los micrófonos del Tour de France. Y ahora que México ya no está en el Mundial, pues ¿a quién apoyaremos? Yo creo que a Francia, ¿no? Porque para empezar trae Esperancito ahí en su jersey. Yo digo que sí. Yo digo que es Esperancito el que está ahí en esa camiseta. Pero bueno, cada quien ve las cosas como las quiera ver. Estas fueron las 5 buenas de hoy. Ya, si nos vamos a despedir, hay que irnos bien, porque sí, José Alfredo dijo, hay que saber llegar, pero yo también creo que hay que saber irse. Y qué mejor que con las golondrinas, qué forma más poética de decir adiós. Y la verdad es que con el mariachi Vargas suenan increíbles. Sí. ¿Y de dónde sale esta costumbre de poner o cantar las golondrinas para decir adiós? Bueno, la canción utiliza la metáfora de esta ave migratoria que emprende largos viajes, pero siempre tiene la esperanza de volver a su hogar. Así como nosotros, que siempre estamos esperanzadas y esperanzados por algo, bueno, pues las golondrinas también. Y esto representa nostalgia, separación y anhelo de un reencuentro. ¿Por qué no? La tradición tiene su origen en la obra musical compuesta en 1862 por el médico y músico veracruzano Narciso Serradell Sevilla, y él creó esta melodía durante su exilio en Francia, plasmando en ella la tristeza y la nostalgia de estar lejos de su tierra. La letra original está basada en un poema en español escrito por Niceto Zamacois. Y con el paso de las décadas, la canción se arraigó profundamente en la cultura popular y se convirtió en esta especie de himno tradicional para despedir a seres queridos, marcar el fin de un ciclo, ¿no? En las graduaciones antes la ponían también mucho, o también para acompañar funerales, simbolizando ese viaje inevitable, ese paso a una nueva etapa y el deseo de un buen retorno. Adiós. Adiós, selección nacional de este Mundial 2026. Pero bueno, pues más vale reírse también que llorar. ¿Para qué lloramos? Yo les pregunto, esperanzadas y esperanzados, ¿y ahora qué sigue? Cuéntenme al 3320-53-69-75 por WhatsApp, por Instagram, @latextoservidora. Y por aquí ya llegó el comentario de Eusebio que dice: buenos días, a la espera, pues ni modo, a ver sí, para el Marruecos 2030, y no me acuerdo qué otros países, según yo es Marruecos, Portugal y España en 2030, promete también esa Copa del Mundo, la verdad, tres países maravillosos. Por acá dice René, Frida y O'Gorman, amigos y obras de la Biblioteca Central de la UNAM y el estudio de Frida y Diego, que está en San Ángel, también como la obra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sí, magnífica esa casa, ¿no? La que está en San Ángel, la casa de Frida y Diego. Muy bonita, muy, muy bonita. Sin duda, vale la pena en una vueltita a Ciudad de México, pues visitar el estudio de ambos artistas. Hoy celebramos, hoy cumpleaños, o cumpliría, bueno, cumpleaños en el más allá, Frida Kahlo. Por eso salió al tema. Y también su compinche, O'Gorman. Compartían cumpleaños, dos por uno. Esperanza, esperanzados, vamos a un corte, pero no le cambien porque hoy es lunes de música. Y ya, vamos a cambiar el tema, se los prometo. Ya no vamos a hablar sobre fútbol ni nada que tenga que ver con la FIFA. No le cambien, regresamos aquí a Sala de Espera.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos. Paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my bed, but I've come through.
I need to go home.
Le dije a Londra, escógete una canción para el programa y vean con lo que me salió. Nada más y nada menos. No, no se crean, la verdad. La culpable soy yo. Pero bueno, bueno. Es ocasión para poner We Are The Champions, ¿sí o no? Aunque no nos parezca, aunque no nos guste, habrá personas en algún lugar del mundo que entonaron esto con toda la emoción. Y ni modo, pues así es el deporte. A veces se gana, a veces se pierde y es también sano y sí, pues natural concebirlo de esa forma. No siempre se puede ganar, como en la vida, esperanzadas y esperanzados. No siempre se gana, también se pierde, pero de los errores se aprende. Como, pues sí, como que no nos queda de otra más que echarnos esas frases motivacionales. Lucy Ventura dice, hola, buenos días, pues sigue continuar con nuestra vida y entusiasmo diario. Me pareció una gran actuación de la selección. Un pasito adelante, aún falta, pero en el camino ya están. Muchos saludos, Lucy, gracias por escribirnos. Yo les pregunto a ustedes, ¿y ahora qué sigue? ¿Ya se van a poner a limpiar el closet, a leer, yo a escribir? También, ya casi nos vamos de vacaciones, Alondra, ya casi, unos días más. Esperanzas y esperanzados, y sí, bien ganadas y merecidas. Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975, WhatsApp, Instagram, arroba la textoservidora. ¿Y ahora qué? Bueno, hoy el lunes de música vamos a hablar sobre la National Public Radio, NPR, que es la cadena de radio pública de Estados Unidos, fundada el 26 de febrero de 1970 y comenzó a transmitir el 3 de mayo de 1971. Esta se creó con la intención de dotar a Estados Unidos de una red de radiodifusión al servicio del público y de la educación, no sujeta a intereses comerciales. A diferencia de otros medios públicos, no nació como una emisora estatal centralizada, sino como una organización sin fines de lucro que produce y distribuye programas para más de 1,000 emisoras locales afiliadas en todo el país. Sí, es muy grande y muy bonita. En sus primeras décadas, la cadena enfrentó retos, incluida la presión política y recortes de financiamiento, sobre todo en la década de 1980, cuando estaba la administración de Ronald Reagan. Sin embargo, logró expandirse y consolidarse como una de las fuentes informativas más respetadas y más consumidas por millones de estadounidenses semanalmente. Uno de los mayores hitos culturales en la historia de NPR comenzó en el 2008 cuando los productores Bob Boylan y Stephen Thompson, frustrados por el ruido de un bar durante un concierto, invitaron a la cantante de folk Laura Gibson a tocar de forma íntima y acústica en el pequeño escritorio de la oficina de Boylan. Algo así como de, oye, pues, ¿por qué no la armamos o dónde es el after? Pues, Así fue esa noche. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lunes de música? Pues después de que va Laura Gibson a tocar a la oficina de Boylan, lo que empezó ahí como un experimento o como una vertiente, ¿no?, a esa fiesta o ese evento, se convirtió en los Tiny Desk Concerts, un formato súper galardonado con el premio Emmy que ha albergado a estrellas pues mundiales y muy famosas, y aparte es un espacio muy diverso que da lugar a distintos géneros musicales. Si ustedes no han visto los Tiny Desk, no saben de qué les estoy hablando, los invito a que así, en la oportunidad que tengan, cuando se estacionen, cuando se termine el programa, en la hora de lunch, en la comida, googleen o pongan en YouTube Tiny Desk y vean la maravilla de formato musical que es. Son conciertitos muy chiquitos, y de eso es de lo que hablaremos hoy, que es el Tiny Desk. El concepto es simple, pero cautivador, porque los artistas se presentan en un espacio de oficina real, o sea, se ve ahí el librero, el escritorio, todo, y sin mayor producción, sin luces, sin escenario, sin grandes equipos de sonido y también sin una paraproducción, por así decirlo. O sea, no hay nadie que esté controlando ahí que el cable, que el cabello, que esto, que se te movió. No. Se ponen, graban y vámonos, como salga. ¡Oh, my God! Así que los músicos tienen que confiar en sus interpretaciones acústicas y también en los arreglos que preparen para ese día. Por el escritorio han pasado artistas de talla mundial como Taylor Swift, Coldplay, Mac Miller, Sting, Dua Lipa. Y este formato también ha servido para descubrir talento emergente, porque cada año Tiny Desk saca una convocatoria que se llama Tiny Desk Contest. Esto con la intención de, pues eso, darle un lugar a artistas que apenas van ahí como haciéndose paso en la industria. También ha servido para consolidar presentaciones icónicas de artistas hispanohablantes. Un ejemplo muy grande es la sesión que tuvo ahí Natalia Lafourcade en el 2017, considerada como una de los mayores referentes latinos, con más de 36 millones de reproducciones. Tiene ese Tiny Desk. Y también es muy bonito, búsquenlo. El éxito de este concepto ha inspirado también a otros creadores alrededor del mundo a replicar esta atmósfera en escenarios poco convencionales. Por ejemplo, aquí en México existe el proyecto Grabando en la Oficina, el cual convierte espacios de trabajo godines, como salas de junta, en escenarios musicales. También búsquenlo en YouTube. Otra buena recomendación. ¿Cuáles son los Tiny Desk más reproducidos? Bueno, los más vistos en la historia de la plataforma es el de Dua Lipa, grabado en formato home durante el 2020. Este concierto incluye éxitos como Levitating en Don't Start Now, que superó la marca de 140 millones de reproducciones en YouTube. O sea, un montón. ¿Qué? ¿Qué? De hecho, tuvo 142. También está el de Mac Miller, con 137 millones de vistas. El de Anderson .Paak and the Free Nationals, con 118. Sting y Shaggy con más de 87 millones de vistas. Y también uno que a mí me fascina y he repetido y repetido y repetido y seguiré repitiendo el de C. Tangana. No sé si lo han visto, que están como todos en una mesa y eso es como algo muy gitano. Muy bonito, busquen ese Tiny Desk, de verdad. Recomendación de sala de espera. Garantía sala de espera. El Tiny Desk de Mark Miller es un concierto póstumo, el más famoso e icónico de la serie de NPR Music, porque se grabó en agosto del 2018 y se publicó días antes de que Mac Miller pues, se nos fuera al más allá. Sí, tuvo una muerte muy trágica ese hombre. Si quieren echar el chisme, búsquelo. Aquí no se los vamos a dar el día de hoy. Lo siento. Vamos a hablar del Tiny Desk, no de cómo se murió Mac Miller. También hay otra que a mí me gusta mucho, que es la sesión de Adele. Fue grabada el 17 de febrero del 2011, o sea, hace ya un tiempito, y en esa actuación de 15 minutos aproximadamente interpretó tres grandes éxitos, acompañada solo de una guitarra acústica, y está Someone Like You, Rolling in the Deep y Chasing Pavements. De hecho, Adele ahorita está así como en un limbo artístico musical. ¿Qué pasó con Adele? Sí, ¿qué pasó con la vida artística de Adele? Y está interesante, porque la verdad a mí se me hace como un gran ejemplo de buscar ese equilibrio en la vida. Digo, no desde lo romántico ni desde lo cursi. ¿Por qué? Porque decidió hacer una pausa voluntaria de varios años de actividad. Después de varios años de actividad, tuvo en 2024 una residencia en Las Vegas y después también realizó una residencia en Múnich. Y al finalizar le dijo al público que no la verían por muchísimo tiempo porque necesitaba descansar y vivir la vida que había construido fuera del escenario. ¿Cuáles fueron las razones de esta pausa? Bueno, ella después declaró a la prensa que una tenía que ver con el agotamiento profesional. Dijo que su tanque estaba vacío, o sea que ya no tenía más energía después de 3 años de actuaciones continuas. También dijo que quería dedicarle más tiempo a su hijo y a su relación con Rich Paul y también a proyectos fuera de la música. Incluso comentó que le gustaría estudiar literatura inglesa y también en el futuro pues ampliar su familia. Y otra razón que dio pues que fue que no quería publicar música por obligación. De hecho, pues siempre ha tenido largos periodos entre álbumes, ¿no? Pasaron 4 años entre 21 y 25, sí, que fueron los dos primeros, ajá, y luego también se echó el de los 30, y dice que prefiere esperar hasta sentir que tiene algo importante que decir en lugar de solo cantar por cantar y publicar, ¿no? Muy válido, la verdad, muy válido, pero bueno, muy tiny desk, muy bueno ese tiny desk, el de Adele, búsquenlo, se los recomiendo, vale totalmente la pena. A ver, por acá, ¿qué nos dicen los esperanzados y las esperanzadas? Nada más que los cargue el WhatsApp. Acá dice César. Hola, esperanzados y esperanzadas, me encantan los Tiny Desk. El de 8 minutos es uno de los mejores. También hay uno de 31 minutos, no sé si era el que querías poner, César, pero nos fuimos a 8. Y si no, bueno, pues busquemos el de 8 minutos, ¿por qué no? Pero sí, 31 minutos en Tiny Desk, está increíble acá. Buenos y maravillosos días, señoritas. Aquí, como todos los días, su fiel radio escucha, deseándoles una excelente semana. Saludos, un saludo, Javier Rojas, que tengas un gran día. Gracias por escucharnos. Esperanzas y esperanzados, cuéntenos, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué? ¿En qué nos vamos a entretener después de haber sido eliminados de la Copa del Mundo? Cuéntenme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp, por Instagram, @latextoservidora. Vamos a un corte, no le cambien. Esto es Sala de Espera, lunes de música. Estamos hablando sobre el Tiny Desk.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Dicen que la música clásica es para entendidos. Pero aquí, Patricio Apáez le baja el moño al mito. Que suene la orquesta.
Feliz lunes y bienvenidos. Hoy les quiero compartir sobre lo que es un criptograma musical y veremos también un par de ejemplos famosos. El término se refiere al uso de las notas musicales para codificar un nombre o palabra dentro de una composición. El tema o motivo serviría entonces como símbolo o firma. Sin duda, el caso más famoso es el del motivo Bach, utilizado por Johann Sebastian Bach, y después por muchos compositores más como homenaje. El motivo consiste de las notas si bemol, la, do y si natural, las cuales en su abreviación alemana deletrean B-A-C-H, Bach. Lo podemos escuchar en la fuga final de El arte de la fuga, BWV 1080 por Johann Sebastian Bach. Como otros ejemplos, yo incluiría obras por Franz Liszt, Brahms, Busoni e incluso Sorabji. Otro reconocido ejemplo es el del criptograma por el compositor ruso Dmitri Sostakovich, quien utilizó las notas Re, Mi bemol, Do, Si en su abreviación alemana deletreando sus iniciales DSCH. Los invito a buscar estos criptogramas en YouTube y ver qué obras descubren basadas en ellos. Una de mis favoritas es la pasacaglia sobre DSCH del compositor escocés Ronald Stevenson. Espero les haya resultado interesante. Soy Patricio Apáez. Para Sala de Espera, esto fue Que suene la orquesta.
Acá Isra dice, au, te vi por los aires, qué chido, excelente inicio de semana. Sí, porque no solamente estoy en el aire aquí por medio de la onda, sino que ayer andaba en el aire, realmente. No, pues sí, me dio la locura y me subí un parapente y lo disfruté muchísimo. Háganlo, Esperanza, Esperanzados, se los recomiendo, una gran experiencia. Sí te da miedillo cuando volteas abajo y dices, ay Dios, si me caigo aquí ya. Ya quedó, pero bueno, también, pues que puede quedar ahí, ni que fuera tan importante lo que quedara, pues sí, la verdad, tampoco es para tanto. Por acá Carlos Aldaña dice, buen día, se siente bien bonito darle vuelta a la página con ese humor negro que te estás manejando, Aurora, jajaja, ja, ja. Saludos a la controladora. Aquí siempre no le tenemos riesgo, digo, no le tenemos miedo al riesgo de quedar funadas un día de estos con
al
todo.
Carajo, la delincuencia.
Así, tal cual. Y por acá, a ver, nos había escrito alguien más. Denme un segundo. Morras, buen día. Lo mejor en este inicio de semana, el que sigue o lo que sigue, que la sociedad ya se conecte el chip con la realidad y empecemos a ocuparnos de las problemáticas reales, que esas sí nos dejarán problemas si no las enfrentamos como sociedad. Nos escribe Paulo, no sé. Depende la pronunciación y el idioma. Escríbanme al 3320-536975 por WhatsApp, 3320-536975 por Instagram, arroba la texto servidora y cuéntenme qué sigue. Ahora, ¿qué sigue? ¿Y ahora qué? ¿Y cómo se prepara el artista para su Tiny Desk? Esto está muy interesante. De hecho, es un gran tema porque pues uno podría creer que es algo así como medio improvisadón y que nada más llegan y empiezan a tocar. Y pues no. Realmente tiene muchas semanas de trabajo, incluso meses, la realización de un Tiny Desk. La primera parte es elegir las canciones correctas porque como no es un concierto normal, ni un formato típico, los artistas tienen que seleccionar entre 3 y 6 canciones que funcionen con este formato íntimo. La base es, bueno, cuáles cuentan mejor su historia y su desarrollo como artistas, cuáles se transforman bien, eso es muy importante, sin producción electrónica, porque todo es acústico, y qué canciones sorprenderían al público. Entonces, ahí es hacer una mezcla que no ofrezca así lo que ya nos esperamos, ¿no? También meterle ese factor sorpresa. De hecho, por eso muchas veces dejan fuera sus grandes éxitos, porque no funcionan acústicamente. También es necesario rearreglar la música, que esta es una de las partes más importantes, porque una canción producida para estadios o para sonar en la radio, pues debe adaptarse a instrumentos acústicos, como les decía, a menos músicos también, ¿no? A un espacio pequeño y a un sonido natural. Por eso escuchamos versiones completamente nuevas de canciones que ya conocemos, y esa es otra de la magia del Tiny Desk, que nos muestra lo ya conocido, pero diferente. Otra cosa también importante es reducir o ampliar la banda. Esto depende, porque algunos artistas llegan con guitarrista, pianista, cuarteto de cuerdas, coros, secciones de metales, percusiones, pero el reto es aprovechar el espacio reducido sin perder esta riqueza musical. Otro reto del Tiny Desk, ensayar muchísimo. Como les decía, pues no es nada más, ya llegamos, saquen la guitarra y aquí cantamos, ¿no? Y también el Tiny Desk tiene este formato que mezcla la narrativa del artista con su música. Nos va contando, esta canción la escribí, o esta canción me identifica, o esto, ta, 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 ta. Entonces también el cantante tiene que tener ya muy claro pues esa parte del storytelling de su Tiny Desk, ¿no? ¿Qué quiero contar? ¿Qué quiero decir con él? ¿Y qué importa? Como diría Rayleigh. Así estamos ya a este punto del partido. ¿Y qué importa? Ni modo. Otro reto del Tiny Desk, adaptarse al espacio, porque es muy chiquito, muy, muy chiquito, pero muy bonito. El escenario es literalmente, pues eso, una oficina llena de discos, objetos y demás cosillas. Y el equipo de NPR es muy famoso también por su calidad de audio. Entonces, antes de grabar, se realizan pruebas de micrófonos, balance de instrumentos, monitoreo y también la acústica del espacio, cómo está funcionando ese cuartito. Y con todo esto, se logra crear un momento único y una versión inédita, llena de sorpresas, exclusiva y también algo como muy personal y muy, muy cozy, ¿no? Que yo creo que es la magia del Tiny Desk. Si nos invitaran un Tiny Desk, ¿qué canciones elegiríamos para contar nuestra historia, Alondra? ¿Qué canciones elegirían ustedes, esperanzadas y esperanzados? Ahí se los dejo de reflexión del día de hoy. ¿Cuáles son las 3 canciones que cuentan su historia? Bueno, de 3 a 6, dice por aquí que es válido. Por acá dice, buenos días, mi nombre es Daniel González, a mí me gusta el Tiny Desk de los Cranberries y de los Tapatíos de Troker. ¿A poco tienen Tiny Desk? Eso no sabía, fíjense. Qué interesante, Troker es una banda tapatía muy buena, como de jazz y así, y qué maravilla que tengan Tiny Desk. Hay que buscarlos, hay que apoyar el talento nacional, porque sí, pues no todo es ese deporte del balompié. Alondra Fernández de Alfaro en los controles, yo soy Aurora González de Mendoza. Esto fue Sala de Espera, lunes de música. Hoy hablamos sobre Tiny Desk, un gran formato. Una vez más, búsquenlo en YouTube si no los han visto. Ya me tengo que despedir porque ya me están echando ojos acá la controladora, controlando como siempre. Nos escuchamos mañana aquí en el 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara. No le cambien, continúen con la programación porque vienen las noticias, hay que estar informados. Y después también Audiocracia y nuestros queridos, muy queridos Expresos de las 10. Hasta pronto, bye. Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida.
te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida.
Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6 de la madrugadilla, aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.